tema que les presentamos esta mañana lleva por título La lucha por la unidad sistemática del derecho. La importancia de esta cuestión radica en que la determinación del fundamento de la unidad del sistema jurídico ayuda no solo a comprender cómo se organiza y funciona el derecho, sino también a resolver el problema básico y fundamental de saber cuál es la normativa válida, aplicable, para la resolución de los casos concretos y si esta normativa incurre en los casos de laguna, es decir, ausencia de norma para resolver un caso concreto o de antinomía o exceso de normas para resolver un mismo caso. Nos acompaña Mercedes Gómez Adanero, profesora de Teoría del Derecho, para explicar las características esenciales de las doctrinas más relevantes del fundamento de la unidad sistemática del ordenamiento jurídico, las teorías legalistas, las teorías normativistas y las teorías constitucionalistas. Bienvenida y gracias por estar aquí.
Gracias, Charo. Buenas.
¿Nos puede explicar cuál es el significado del término lucha en este contexto? ¿Por qué se plantea como una lucha a la unidad sistemática del derecho?
Pues sí, claro, es el objeto de esta charla. Y voy a comenzar explicando el enunciado. Para ello voy a ir definiendo brevemente los términos que lo componen. Entonces, bueno, pues aquí se utiliza el término sistema, se utiliza el término unidad sistemática, se utiliza el término derecho, pero claro, no sin antes aclarar el por qué plantear la cuestión de la lucha. ¿Por qué planteamos la cuestión de la unidad sistemática del derecho como una lucha? Bueno, a este respecto cabe decir que lo que se quiere significar con esto es que la mencionada unidad es una condición que deben cumplir tendencialmente los sistemas jurídicos para que, como luego veremos más adelante, pues puedan considerarse como auténticos sistemas. Cuestión por esto que es una cuestión previa antes de considerar al derecho como un orden sistemático. Quiero aclarar aquí, en primer lugar, en este enunciado, que el derecho lo debemos entender ya como ordenamiento jurídico. En la medida en que se puede distinguir entre los términos ordenamiento y sistema, aquí realmente lo que vamos a hablar es de la unidad sistemática del ordenamiento jurídico y por consiguiente pues también pasaremos a explicar qué entendemos por ordenamiento jurídico. Bien, como decía antes, la mencionada unidad sistemática es algo a lo que tienden los ordenamientos jurídicos porque en la práctica los criterios de unidad pues no siempre funcionan. La cuestión, que ha sido ampliamente debatida por la doctrina, no es ni mucho menos pacífica, de ahí el término lucha. Por consiguiente, podemos constatar cómo hay diferentes teorías por lo que se refiere a la fundamentación de esta unidad.
Pues si le parece bien, podemos empezar con la definición del ordenamiento y sistemas jurídicos.
Voy a explicar brevemente los términos ordenamiento y sistema jurídicos, dando unas definiciones previas que responden a un criterio actual, ya que históricamente se han concebido, como veremos más adelante, utilizando otros criterios. Pues bien, con este criterio actual podemos definir el ordenamiento jurídico como el conjunto total y ordenado, de ahí el término ordenamiento, de normas, principios, valores e instituciones vigentes que regulan jurídicamente las acciones y las relaciones humanas en una determinada sociedad. El ordenamiento es el producto de la actividad legisladora de todos los operadores jurídicos que tienen competencia para generar derecho. Si toda esta producción jurídica, máxime nuestras sociedades, que son sociedades hiperreguladas, no estuviese ordenada, el resultado sería la imposibilidad de conocer la norma aplicable al caso concreto y, por consiguiente, la producción de una situación tan grave de ausencia de seguridad jurídica que no podría hablarse con propiedad de la existencia de derecho. Cuando hablo de que esta producción jurídica se ordena fundamentalmente desde dos perspectivas. Se ordena en función de la materia que regulan las normas y, de esa manera, dentro del ordenamiento jurídico global, pues nos podemos encontrar con diversos ordenamientos jurídicos parciales. Estos órdenes jurídicos, por ejemplo, se corresponderían pues con el ordenamiento jurídico civil, el penal, el administrativo, que forman a su vez parte de ese ordenamiento jurídico total, que es el derecho válido de una sociedad. Y, por otro lado, esta producción del derecho en bruto también se regula en función de la competencia y jerarquía de los operadores jurídicos, porque dentro de este término de operadores jurídicos, pues incluimos al legislador constituyente, al legislador ordinario, a los jueces, incluso a los particulares, y bien, todas estas normas que proceden de los distintos operadores jurídicos, que tienen competencias jerárquicas diferentes, pues producen normas que tienen también distinto rango y jerarquía. En cuanto a la definición de sistema jurídico, aclaro previamente que algunos autores utilizan ambos términos como sinónimos. Es decir, el término ordenamiento y sistema lo utilizan indistintamente. Pero dado que en la actualidad se considera que las normas no son solo formalmente diferentes, sino que provienen, como hemos dicho, de la actividad de operadores jurídicos múltiples, el legislador, los jueces y tribunales, la administración pública, los particulares, etcétera, se requiere no solo un orden de todo este material, sino que además ese orden sea un orden científicamente elaborado, o lo que es lo mismo, sistemáticamente elaborado. Este orden sistemáticamente elaborado requiere que sobre el ordenamiento jurídico en bruto se opere una labor de interpretación que nos va a permitir conocer de una forma comprensiva y coherente la organización y el funcionamiento del ordenamiento jurídico. De aquí que cuanto mayor sea la posibilidad de interpretación, de labor interpretativa que se realiza sobre el ordenamiento jurídico, se incrementa la posibilidad de distinguir claramente lo que es ordenamiento jurídico y lo que es sistema jurídico. A este respecto, simplemente añadir que en la construcción del sistema, puesto que es una construcción científica o sistemática, fundamentalmente ayudan los dogmáticos del derecho, es decir, los científicos del derecho.
Y siguiendo con la explicación de los conceptos, de estas ideas, ¿qué significa el término unidad sistemática?
El término unidad sistemática hace referencia a la cuestión del cierre en este entramado normativo y a la necesidad de encontrar un fundamento único que nos permita referir cada uno de los elementos que forman el ordenamiento jurídico a todos los demás. ¿Para qué? Pues porque necesitamos introducir un orden en la complejidad del material jurídico. Para algunos autores, el fundamento de la unidad sistemática hay que situarlo en una norma. Para otro sector de la doctrina, este fundamento reposa en la voluntad del legislador. Y para otros, dicho fundamento debe hallarse en los principios constitucionales, por citar los criterios de unidad que han gozado de mayor aceptación. Estos criterios se han ido elaborando cronológicamente y así se expondrán con posterioridad. Pero quiero destacar que de lo dicho hasta aquí podemos darnos cuenta de la importancia del tema que nos ocupa. Y es que la unidad sistemática del ordenamiento constituye la clave de bóveda de la teoría del derecho. No podemos comprender las normas y su significado fuera de la construcción sistemática operada sobre el material jurídico en bruto, es decir, sin referirlas al conjunto del sistema y sin averiguar el lugar que ocupan en el mismo. Es más, si no comprendemos las cuestiones que se suscitan en este tema, no podríamos alcanzar ningún conocimiento cabal sobre el derecho, ya que del fundamento de la unidad dependen cuestiones tan vitales para el funcionamiento del derecho como la validez e incluso la legitimidad de las normas o la plenitud y coherencia del ordenamiento.
Nos decía anteriormente que hay diversas doctrinas acerca del fundamento de la unidad sistemática del ordenamiento jurídico. ¿Podría detallarnos al menos las más relevantes?
Sí, ya he señalado antes cuáles son las doctrinas que considero más relevantes por ser las más comúnmente aceptadas. Pero para responder a su pregunta, pues voy a detallar estas doctrinas sobre la unidad sistemática del ordenamiento jurídico, a las que voy a clasificar bajo unos rótulos, que son unos rótulos meramente arbitrarios, pero bueno, que responden bien a cuál es el fundamento que proponen estas teorías, que son las teorías legalistas, teorías normativistas y teorías constitucionalistas. Como cuestión previa, añadiré que las dos primeras son teorías positivistas, mientras que la tercera constituye una superación de esas tesis positivistas, en tanto que incluye como parte del ordenamiento principios y valores, si bien, aunque estos sean los principios y valores positivados en la Constitución. Diríamos que es una teoría que se produce en el seno del positivismo, pero no positivista. La teoría legalista. Para estas teorías, el ordenamiento jurídico es un conjunto de leyes producto de la actividad soberana del Parlamento, entendida como expresión de la voluntad general. Y ello porque la ley es la forma más genuina de esa voluntad. Esta es la visión clásica decimonónica que define al Estado como Estado legislativo. Como consecuencia, la actividad judicial queda reducida a una pura jurisdicción, en sentido propio, lo que quiere decir a decir el derecho. Para estas teorías, la Constitución es una ley más cuya función es trazar el diseño de la organización del Estado, es decir, de los tribunales de justicia, la administración pública, el gobierno, etc. En este marco teórico, ordenamiento y sistema se identifican ya que no cabe reconstrucción interpretativa sobre el material jurídico en bruto. El derecho válido es el que procede de la voluntad del legislador, del Parlamento, y en el caso de que se produzcan situaciones de laguna o antinomia, solo se pueden resolver mediante lo que se denominó el referé legislatif en Francia, o que traducido significa el reenvío al Parlamento. Paso a continuación a exponer las teorías normativistas. El normativismo, representado fundamentalmente por Hans Kelsen y su teoría pura del derecho, aunque se puede considerar como una variable realista la teoría de Hart, se caracteriza por reducir el derecho a la norma con total ausencia de principios y valores, distinguiendo, eso sí, el concepto de norma del concepto de ley. Las normas incluyen a las leyes, pero también a la norma fundamental, que como se explica en otro lugar del programa, es una norma supuesta y no positiva, a la Constitución en sentido positivo, a las sentencias judiciales, a los contratos celebrados entre particulares, etc. Y ello porque introducen el concepto de ordenamiento en sentido dinámico, lo que significa que el derecho no es meramente aplicado, sino que la aplicación del derecho conlleva una labor continua de interpretación en la medida en que el marco que te da la norma superior se concreta por el intérprete al elegir una de las posibilidades que le da la norma. Simultáneamente, se insiste en el carácter jerárquico del ordenamiento, que es el que permite la concreción del marco general de la norma superior a la norma inferior, mediada por la intervención del intérprete, que por eso mismo, al aplicar el derecho, simultáneamente lo crea. Dentro de esta teoría también se identifican ordenamiento y sistema, o casi se identifican, pero por motivos bien diferentes a la teoría anterior. Los normativistas, a diferencia de los legalistas, introducen como elementos diferenciadores el carácter jerárquico y dinámico del ordenamiento y la referencia a una norma superior, que es la denominada norma fundamental, norma que es una hipótesis a partir de la cual se puede pensar el sistema como algo cerrado. Norma hipotética, que es la que da unidad a todo el conjunto de normas. Por consiguiente, la unidad sistemática se da ya en el propio ordenamiento, en tanto que el elemento que lo cierra es una norma. Ordenamiento, cuyo carácter, como hemos dicho, es dinámico y se va desarrollando de escalón en escalón, partiendo de la norma fundamental. En este tipo de teorías, el problema de las lagunas desaparece porque, al ser un sistema lógicamente cerrado, todo problema puede encontrar solución, ya que entra en juego, como cierre lógico y formal, una norma lógica que establece que todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Norma lógica que garantiza la plenitud y la coherencia del sistema. Como no entran en juego principios ni valores, el sistema jurídico se cierra con un criterio puramente lógico y no valorativo. Y, por ejemplo, ante una conducta que se considera que un juez debiera sancionar, se suele decir, aquí hay una laguna, pero claro, un normativista nos contestaría que dicha conducta está ya contemplada en el ordenamiento como no punible. Luego hay una regulación, aunque sea una regulación negativa. De aquí que Kelsen escribiese que la laguna es la metáfora de una injusticia, pero que nada tiene que ver con el derecho, en tanto que la justicia no puede ser objeto de un discurso científico sobre el mismo. Sobre la justicia no cabe interpretación científica. Por lo que se refiere a las antinomias, tampoco caben como problema, porque siempre prevalece una norma dependiendo de la decisión del intérprete. No obstante, la realidad es que sí se producen lagunas y sí se producen antinomias. para lo cual los ordenamientos han debido proveerse de métodos de resolución de las mismas, métodos de autointegración o heterointegración en el caso de las lagunas y aplicación de los criterios de jerarquía, cronología y especialidad en el caso de las antinomias. Por lo que se refiere a la validez de las normas, esta viene determinada por la norma fundamental que establece que todas las normas que deriven de la Constitución son normas jurídicas válidas. Por último, me refiero a las teorías que hemos denominado constitucionalistas. Estas teorías incluyen como parte integrante del ordenamiento jurídico, además de las normas, como la anterior, los principios y valores constitucionales, por lo que, a diferencia de las dos teorías anteriores, no concibe el ordenamiento jurídico como algo meramente formal, sino que, al materializar la Constitución, los principios y valores impregnan todo el ordenamiento. Este es el marco teórico que impera en la actualidad y, por consiguiente, el cierre del sistema no puede hallarse en un punto meramente lógico-formal, sino que hay que buscarlo en la materialidad de los principios y valores constitucionales, ya que estos son los que dotan de legitimidad a las normas del sistema, además de constituir el criterio último de resolución de las lagunas y las antinomias. En este marco, la labor del intérprete es mucho más exigente, ya que hasta el juez ordinario eventualmente puede cuestionarse la constitucionalidad de una ley, aunque cuente con un recurso específico, como es la cuestión de constitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional. Porque, entonces, en este caso, el sistema se cierra en las decisiones judiciales y por eso mismo se habla en la actualidad de la judicialización del derecho, muy cuestionado por ciertos sectores de la doctrina que advierten en esta judicialización una quiebra de la seguridad jurídica respecto de la que proporciona la sujeción estricta a la norma. En este caso, como es obvio, la labor interpretativa es mucho mayor y, por consiguiente, la distinción entre ordenamiento y sistema es mucho más nítida. En este marco teórico, el cierre del sistema determina no solo la validez, sino también la legitimidad de las normas, ya que en la interpretación del material jurídico entran en juego tanto consideraciones de justicia formal como de justicia material. Por lo que se refiere al problema de las lagunas y antinomias, no solo entrarán en juego los métodos de resolución de las mismas que indicábamos anteriormente, sino que habrán de completarse con la búsqueda de la solución más justa.
Necesitaríamos mucho más tiempo para poder extendernos en este tema tan complejo de teoría del derecho sobre la unidad sistemática del derecho. Así que le agradecemos mucho, profesora Gómez Adanero, este esfuerzo de síntesis que ha hecho para hablarnos de ello. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.